Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis botas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cardenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 6:01 p.m. con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos ya arrancando con esta transmisión de W Radio, aquí desde la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022, segundo día de transmisiones de este programa, martes 29 de noviembre del año 2022. Vamos a hablar de muchos temas muy interesantes, sin duda alguna. El tema de seguridad está en la agenda principalmente hoy. ¿Por qué? Por lo que ayer ya le estábamos comentando. ¿Dónde diablos está la Barbie? Nadie sabe, nadie supo. Integrante del crimen organizado, uno de los más conocidos del crimen organizado, que no se sabe dónde está, si salió, si es testigo protegido, dónde lo están escondiendo o qué pasó con la Barbie. No contestan las autoridades de Estados Unidos, no dicen exactamente dónde está, lo cual hace suponer para varios expertos y analistas que está siendo ya integrado a la figura de los testigos protegidos en Estados Unidos, con posibilidad de dejar la prisión. Y además, lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se avala, se valida el acuerdo militarista, que el ejército permanezca en las calles hasta el año 2028 haciendo tareas de seguridad pública, pese a todo lo que ya sabemos, pese incluso a lo que había prometido de manera original en su campaña, tercera campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador, de regresar al ejército a sus cuarteles. Se topó con una realidad totalmente distinta a la que se observa desde el ejercicio de la oposición, y cuando fue gobierno hizo exactamente lo mismo que Felipe Calderón, que Enrique Peña Nieto, que Vicente Fox: usar al ejército, porque no hay quien quiera profesionalizar a los policías de este país, municipales, estatales, pero sobre todo, no hay quien pueda con el crimen organizado, que está mejor organizado, todo parece indicar, que las fuerzas públicas armadas, militares, policíacas de este país. Con este marco vamos a arrancar con las transmisiones. Salvador Zaragoza, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Aquí ya iniciando esta segundo día de cobertura en la FIL Guadalajara.
Oye, y además vamos a tener invitados de lujo. Vamos a platicar de este tema de la Barbie con Jesús Esquivel,
que le sabe.
Que le sabe. Él es corresponsal de la revista Proceso allá en Washington. Vamos a estar platicando con él de este tema. Por supuesto, vamos a hablar también del Mundial Qatar 2022.
Se pone
como
cardíaco.
Salvador sufrió por los iraníes, hasta parecía el Ayatollah de fresa, Salvador, defendiendo a la República Islámica de Israel, de Irán. Que se enfrentó ya a Estados Unidos. Yo, en el fondo, la verdad, quería que ganara Irán.
Yo también quería que ganara Irán.
Batallaron hasta el final, pero bueno, perdieron 1-0.
Partidazo.
Pero Estados Unidos se convierte en el primer equipo de CONCACAF que ya está en octavos de final y quizá sea el único. No sabemos. Costa Rica puede ser, Canadá está fuera y mañana se juega el pellejo, y yo diría que algo más, la selección mexicana de fútbol frente Arabia Saudita en su tercero y quizá último partido de esta Copa del Mundo. Vamos a platicar con Juan Carlos Zúñiga también de este tema. Así es que, dicho esto, Salvador Zaragoza en la producción desde la FIL, Sergio Ruiz acá en los controles también, y a toda la gente de W Radio, a todos nuestros compañeros de W Radio Guadalajara, que estamos en esta transmisión conjunta desde la Expo Guadalajara. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
Así comienza Así el Hueso, y ese WhatsApp anda atrás. Hueso, 55-304-242-51. Y si en la red social usted quiere convivir, arroba Enrique en Vivo, hay que seguir.
Ya son las 6:05 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Le decía yo que en este martes, desde ayer en la tarde, justamente empezó ayer a salir esta información de que no localizaban la Barbie.
¿Dónde está la Barbie?
Edgar Villarreal, que no lo localizaban. 7 años de haber sido extraditado de México a Estados Unidos. 6 años que ya logró un acuerdo para convertirse en testigo colaborador. Este narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, salió de una penitenciaría federal, la penitenciaría de Coleman 2, en el condado de Sumter, Florida. Los registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos señalan que este operador de los Beltrán Leyva ya no está bajo custodia, a pesar de que su condena es de 49 años de prisión y se terminaría su cumplimiento hasta el 27 de julio de 2056. Las explicaciones y reacciones pues no han sido pocas en el mundo de los especialistas de los temas de seguridad, de narcotráfico. Y en la línea telefónica se encuentra Jesús Esquivel, es corresponsal de la revista Proceso allá en Washington. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Está? Me parece que no lo tenemos. Ahí está, ahí estás. Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches. Saludos hasta Guadalajara.
La pregunta es, ¿y dónde está la Barbie? Hasta parece película gringa.
Bueno, lo que pasa que hay que decirlo, los medios mexicanos son los que hacen este tipo de películas porque ya no investigan, no reportean y se dejan llevar por medios patitos. La información salió de un blog, Borderland, y bueno, no voy a decir nombres de periódicos, pero están acostumbrados a inflar perras. La situación es muy sencilla. Cuando un delincuente sentenciado, como la Barbie, aunque sea testigo cooperante o testigo protegido, se encuentre en prisión, cuando lo mueven, obviamente tienen que dar de baja su registro de la prisión donde se encontraba. De lo contrario, estarían mintiendo. Pero se encuentra bajo la vigilancia de las autoridades estadounidenses porque lo están moviendo los marshals o los alguaciles. Esto no es la primera vez que ocurre. Y te lo digo, mi querido Enrique, porque cuando sacaron también de la prisión a Jesús Zambada García, el hermano del Mayo Zambada, para ir a testificar a una corte, lo mismo hicieron y exactamente los mismos periódicos mexicanos inflando perras. Y hay que aclararles la situación de lo que implica eso en el sistema judicial de los Estados Unidos. Cada vez que sale un delincuente de una prisión, lo tienen que dar de baja porque no está bajo su custodia, se queda con los alguaciles federales. No te van a decir dónde está la Barbie porque es testigo protegido, de lo contrario sería testigo desprotegido. ¿Cuál es el chiste? Es posible, se puede especular lo que tú quieras, que le dio una diarrea de aquellas y lo llevaron a un hospital, o que está siendo entrevistado por fiscales federales preparándolo para ir a un tribunal y testificar en contra de algún narcotraficante. Se viene el juicio de Genaro García Luna, tú atacabos. Pero eso no quiere decir que quedó en libertad, como un periódico nacional publicó. Tiene que cumplir su sentencia. Una prisión no puede revocar la decisión de cárcel que le dictó un juez federal. Y tú sabes que un juez federal de los Estados Unidos no se le toca ni siquiera al propio presidente de este país. ¿Por qué te digo esto con una especie de ironía hacia los medios? Porque ahora, por las cuestiones de redes sociales, los hits o como les llaman, quieren hacer nota de cualquier cosa. Imagínate si tú tomas como fuente a un blog. Ahí creo que el periodismo colgó los tenis.
Oye, Jesús, y la pregunta es,
De todo mundo, ¿eh? Me refiero a esta pregunta que yo te hacía. ¿Y dónde está la Barbie? Tú dices, no se puede saber, es testigo protegido. Incluso podría ya no ser Edgar Valdés Villarreal a estas alturas del partido.
No, todavía no. Eso todavía no. Tiene que cumplir su sentencia. Como pasó con el Vicentillo. El Vicentillo, el hijo de El Mayo, estuvo en prisión y cuando cumplió su sentencia, pues no sabemos cómo se llame ahora ni dónde está.
Pero eso sería hasta que saliera de prisión.
La otra cuestión que yo decía, y por eso es que de alguna manera me burlo de estos medios de comunicación nacionales que hacen o quieren hacer noticia con cualquier ruido, es imagínate, hubiéramos hecho la misma pregunta todos los días. ¿Y dónde se encuentra Joaquín El Chapo Guzmán Loera? Cuando lo sacaban de la prisión en Nueva York para llevarlo a la corte, lo daban de baja todos los días, no se encuentra bajo nuestra custodia. Porque los Marshalls lo estaban trasladando 5 minutos de la prisión a la corte en Brooklyn. Es de verdad de risa lo que están haciendo los medios de comunicación.
Ahora, ¿de dónde viene este asunto? ¿De un blog o se suelta una especie de pitazo desde alguna fuente en Estados Unidos?
No
la encontramos, mira, etcétera, etcétera. ¿Es una volada como tal?
Desde que se dieron cuenta algunos editores o directores o directivos de medios mexicanos de que pues el tema del narco pega para los hits, como le llaman, están pendientes de algunos tuiteros y de algunos blogs como este Borderland, que se dedica a escribir sobre el tema del narcotráfico, que no tienen otra cosa que hacer y están muy pendientes de estos sistemas. Y entonces ven que lo mueven y sacan eso. Y créeme, mi querido Enrique, que en febrero de este de 2023, cuando empieza el juicio de Genaro García Luna en Nueva York, y que además quedará en libertad Emma Coronel, que le van a cambiar la identidad, vamos a estar hablando de la misma situación. Hola. Porque cada vez parecemos medios globeros, cada vez inflamos perras, se ha dejado de hacer lo que de veras nos exige la sociedad. Periodismo serio, objetivo y de investigación.
Jesús Esquivel es corresponsal de Proceso allá en Washington. Jesús, decías tú al principio que evidentemente se quiere ligar el asunto con todo lo que ha sucedido con el juicio contra Genaro García Luna allá en Estados Unidos. Y hemos tenido varios datos, tú dinos cómo va este asunto, particularmente en los sobornos. Sobornos que habría recibido Enrique Peña Nieto, en cash además, por unos 100 millones de dólares, y algún personaje de alto nivel de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Y viene el juicio, y viene esto de la Barbie, se empiezan a mover ciertas piezas ahí para la atención al juicio, ¿o qué consideras que está sucediendo?
Pues mira, las especulaciones están a la orden del día. Nadie puede saber qué testigos se van a presentar para incriminar a Genaro García Luna, porque está prohibido por la ley de los Estados Unidos. Por eso te digo que se trata de puras especulaciones. Lo que sí te puedo garantizar que si llevan a narcotraficantes, la Barbie sería uno de ellos, que estaría presente en ese proceso judicial. No me extrañaría que ahora que salió de esta cárcel se esté reuniendo con los testigos justo para eso, porque ya falta muy poco para el juicio y mañana hay una audiencia en Nueva York de preparación del proceso. No va a ocurrir nada, es una cuestión burocrática. Pero el día 9 de enero de 2023 ya inicia el proceso con la entrega del cuestionario a los posibles integrantes del jurado, que son 400 personas. De esas, 60 serán las finalistas el día 17 ante un juez y de ahí salen los 12. Después de eso sí empiezan las audiencias y ahí, mira, que de veras, y lo digo, y con mucha pena, en los últimos años y gracias a las redes sociales, el periodismo mexicano, que de por sí estábamos jodidos, se ha ido por los suelos. Las especulaciones están a la orden del día. Digamos, si hubieran dejado libre a la Barbie cumpliendo su sentencia, ¿en qué nos podía afectar a la seguridad un narcotraficante que además no es mexicano, se iba a quedar en Estados Unidos?
Pues hay que estar siguiendo muy atentamente a los periodistas que verifican la información, por supuesto, y a todo lo que ocurra a partir de que se reactive este juicio de Genaro García Luna, que lo han ido empujando lo más que se puede, ¿no?
Ah, bueno, eso también hablan en México, pero hay que tomar en cuenta que 2 años no se pudo por la pandemia, uh-huh. Y que en Estados Unidos los procesos judiciales, sobre todo a nivel federal, toman tiempo, no se hacen en caliente, porque luego las cosas no salen bien. Imagínate, se les cae un caso tan importante con eso y quedan en ridículo. Por eso lleva tiempo todo, como la investigación, todo lleva tiempo. Pero como en México nunca hemos estado acostumbrados a que en primer lugar se nos cumpla con la aplicación de la justicia, pues quisiéramos que todo se nos arreglara, sí, de la noche a la mañana, y en los Estados Unidos no tienen esas prisas. La verdad es que se aplican las cosas conforme a las leyes, mi querido Enrique.
Jesús, como siempre, gracias, gracias por el comentario, por la información, y un abrazo hasta Washington.
Un abrazo.
Jesús Esquivel es corresponsal del semanario Proceso en la capital de Estados Unidos. Vaya, va a salir fuego de ese juicio, que no va a ser expedito, que no va a ser como lo queremos los medios de pronto para publicar, ¿no? Que ya que se sepa rápido quién fue, quién... Es un proceso que todavía tendrá su tiempo.
Y que se va a dar en un contexto el próximo 2023, ya, de una efervescencia política.
Preelectoral presidencial.
Nada más ahí el
que comité. Además, bueno, pues se encargan los propios políticos de adelantarla, pareciera como para tenerla de distractor de otros temas. Pero bueno, esa es una opinión personal. Híjole, son las 6:16 p.m. ¿Qué opina usted de estos casos que se entrelazan de pronto, pero que podrían también coserse por separado, ¿no? El tema de la Barbie tendrá que ver con García Luna, aparecerá por ahí algún testigo espectacular, se confirmará el asunto de los sobornos, ya lo veremos próximamente en su... No, iba a decir en su blog favorito, pero ya nos dijo Jesús que no.
En su noticiero de confianza, Así el Hueso.
Eso, muy bien, Salvador Zaragoza. Son las 6:16 p.m. Le recuerdo las vías de comunicación: 55 30 42 42 51, el WhatsApp de este programa, @EnriqueEnVivo en todas las redes sociales, @ElHuesoMX en Twitter. Escríbanos, pregúntenos, interactúe con nosotros. Tenemos más.
La pasión del Mundial Qatar 2022 llegó a W en Así el Hueso.
Bueno, tenemos...
A lo que te truje, chencha.
Tenemos el Mundial en casa, todo completito en W Radio, W Deportes, en Radiopolis, pero además, bueno, pues un Mundial que está llegando hoy, iniciando la última fase de los grupos, digamos que los últimos enfrentamientos, que ya son a la misma hora se juegan. Un partido a las 9, bueno, 2 partidos a las 9, correspondientes al mismo grupo, y luego 2 partidos a la 1, también correspondientes al mismo grupo en cuestión. Hoy empezó el grupo A con estos... No, ayer empezó el grupo A y hoy el B. Ya estoy hecho unas bolas. Hoy ganó Inglaterra 3-0 a Gales.
Ajá.
Y Estados Unidos 1-0 a Irán, con lo cual se mete a los octavos de final. El primero y tal vez único de la CONCACAF que llega a esta instancia, los Estados Unidos. Pero bueno, en la línea ya está nuestro queridísimo Juan Carlos Zúñiga, director de W Deportes. Juan Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, mi querido Enrique? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estoy? No sé dónde estoy ya. O sea, no sé si estoy en Doha, si ya llegué a la Ciudad de México, si estoy en Nueva York, en Miami. No, tengo ni la menor idea de dónde estoy.
Estás conectado con el Mundial.
Estamos conectados con el Mundial, Enrique, pero a ver, está muy pesimista. De por sí, ahorita que escuchaba a tu invitado y... Vamos, hay que levantar esto, hombre. Vamos, México desde 1994 ha avanzado a los octavos de final, hombre. Mañana, tranquilos, que se va a sacar la casta, Enrique, que México va a clasificarse.
Ya no sé si estoy oyendo al Juan Carlos Zúñiga irónico o a
Carlos Zúñiga
optimista.
Mira, es optimismo, obviamente, pero, a ver, son ganas de que México también avance a la siguiente ronda. La mala noticia
es que... Pero de ganas
que...
no se avanza, ¿no? Tienen que jugar bien y meter 4 por lo menos y que no le meta ni uno Arabia.
No, pero a ver, si por ahí Polonia le da batalla a Argentina, mira, a ver, yo soy de los que cree que Argentina ya no va a volver a perder un partido hasta la ronda, por lo menos, de semifinales, que creo que van a llegar. Y los van a ganar.
Mañana
y los van a ganar por la mínima, ¿eh?
¿Puede que mañana empate con Polonia?
Yo creo que le van a ganar a la selección de Polonia a Argentina.
¿Polonia le va a ganar a Argentina?
No. A Argentina le va a ganar a Polonia.
A ver, vamos a hacer matemáticas, porque estamos muy preocupados. Todo el mundo está con el ábaco haciendo sumas, restas, multiplicaciones. Pero y dos que llevábamos, ¿cuántos nos faltan? ¿Cuántos goles necesitamos? Depende de cómo le gane.
La realidad es que México es el último lugar del grupo. Tiene solamente una unidad, ¿no? Polonia tiene 4 puntos.
Sí.
Y la selección de Arabia tiene 3 y la selección de Argentina tiene 3 unidades, ¿no?
Sí.
Entonces, supongamos que mañana Argentina le gana a Polonia, se va a 6 puntos. Si México le gana a Arabia, estaría con 4 puntos y ahí habría que ver la diferencia de goles con Polonia. Pero yo lo que creo es que es mucho más factible que México haga goles a la selección de Arabia, que ella tiene jugadores que están apercibidos, es decir, amonestados 2 veces y que no van a poder jugar, a que Polonia le haga gol a la selección de Argentina. Yo en serio, de verdad, yo insisto, Argentina para mí no va a perder ya un partido a partir de que le ganó a México.
A ver, entonces vamos a hacer los números. ¿Gana Argentina?
Le ganó a México raquíticamente,
Sí,
2-0 y un primer tiempo estuve yo en el estadio, y no en la Argentina que vimos que ganó la Copa América, Los argentinos tienen dudas.
A ver.
Pero de ahí a pensar a que Polonia le va a ganar a Argentina, eso sí ya es donde yo difiero con muchos.
Pero entonces, ¿tenemos todavía o tiene todavía la selección mexicana de fútbol su futuro en sus propias manos?
Sí, claro, porque por ejemplo, el equipo polaco, que a ver, con México quedó 0-0. Su siguiente partido lo gana 2-0, ¿no?
Ajá.
Entonces, en este momento, a ver, vaya, México si gana 1-0... se queda fuera del Mundial porque Polonia tendrá mejor diferencia si pierde Polonia. México necesita ganar 2-0, 3-0 a la selección de Arabia para pasar.
El problema es si Polonia empata con Argentina, ahí se nos fue el Mundial.
Ah, no, claro. Sí, pero ahí sí ya nos dan las matemáticas.
Entonces México, no tenemos el pase a octavos en nuestras manos. Dependemos de que Polonia no gane un solo punto en el partido y que México le gane a Arabia. Y que no empatemos en diferencia de goles con Polonia porque los dos tendrían 4 puntos.
A ver, Enrique, seamos serios. Los mundiales siempre tienen grandes sorpresas.
Ajá.
Y una de ellas fue la derrota de Argentina ante Arabia. Es una realidad. La gente quedó temblando, ¿no? Después de que Argentina venía ya prácticamente con el trofeo de la Copa del Mundo en la mochila.
Sí, exacto.
En la mochila LB. Messi, ¿no? De esas caritas. Entonces, a ver, tú me ibas a decir, o algún analista internacional, que México le iba a ganar a Alemania en el primer partido de la Copa del Mundo.
No, bueno, no. Tampoco decían que íbamos a empatar a 0 con Polonia, y empatamos a 0.
No, de acuerdo. Yo creo que, a ver, el partido clave era ese, el de Polonia. Eso es una realidad.
Hoy estamos en negativo contra optimista.
O sea, esa sí era una realidad. O sea, me parece que ahí era el punto de inflexión de la selección mexicana. Era él. A ver, ganamos porque ganamos. O sea, no tenemos de otra. Pero, según el Tata Martino, México sufrió ahí una turbulencia en la cabeza.
El Tata ya no cuenta. Ya va a ser lo que saquen los jugadores mañana en la cancha. No sé si le hagan caso ya a estas alturas,
Pues mira.
No sé si haya ya una sublevación en el vestidor mexicano a estas alturas.
Mira, yo ayer, y está documentado, no es volada ni nada. Yo ayer puse un hilo en donde un auxiliar de Juan Carlos Osorio nos platica en los campamentos hace ya algunos meses que a Guillermo Ochoa no le gustaban las rotaciones. El sistema de Osorio eran las rotaciones, ¿no? Claramente. Él rotaba al equipo constantemente acorde al rival.
Bueno,
curiosamente llegó
contra
el Mundial. Curiosamente llegó el Mundial
y empezó a rotar.
Y el primer partido lo ganan.
A ver, explícame qué pasó.
Para el segundo juego, alguien levantó la voz en el vestidor. Y en ese vestidor todavía estaba Rafa Márquez. No digo que haya sido él, porque ahí sí no lo sé. Pero curiosamente para el segundo juego no hubo rotaciones. Solo hubo un cambio por lesión, que fue Hugo Ayala, y entró Edson Álvarez. Para el tercer partido no hubo rotaciones. cuando entrevistamos al auxiliar de Osorio, nos dice, es que a Memo Ochoa no le gustaba rotar, y si hubiéramos rotado ante Suecia, no hubiéramos perdido 3-0, lo cual básicamente nos confirma que a los profes les dijeron, a ver, no rotamos. No, pero que no vamos a rotar, que háganle como quieran. O sea, a ver, también los jugadores tienen su gran parte de toma de decisión dentro de la cancha y afuera de la cancha, ¿eh?
Ay, a ver, marcador, pronóstico para mañana a la 1:00 p.m, Polonia-Argentina. Ah. Polonia-Argentina, ¿cómo quedan?
Argentina le va a ganar a Polonia. Argentina le va a ganar fácil.
¿Cuánto? ¿Cuánto?
3-0 le va a ganar a Polonia.
Y mira, híjoles, mira, Juan Carlos, ¿quieres que diga una cosa? Juan Carlos es muy atinado. Muy atinado en los...
Se está pitonito. Haciendo la barba, te está haciendo... No, eso sí ya no sé, si lo, tú sabes.
No, es muy atinado, ¿eh? O sea, sí. En el pronóstico, mis respetos, Juan Carlos.
Oye, mira, a ver, entonces, Colombia 0, Argentina 3. ¿Y sí, México-Arabia?
Porque, ¿sabes qué? México le va a ganar 3-0 a la selección de Arabia.
3-0.
Sí.
Bueno, queda grabado y para la posteridad.
Mañana quiero esa grabación, ¿eh?
Mañana.
Me cortan ese pedacito del audio.
Mañana vamos a dar la cara, no nos esconderemos.
Y por cierto, hay que decirle a nuestro público en todo Grupo Radiopolis que todas las estaciones del grupo estarán transmitiendo el partido justamente entre México y Arabia Saudita. ¿Desde qué hora, Juan Carlos?
¿A partir de qué hora, Juan Carlos?
No, desde las 7 de la mañana hemos tomado ya la W.
Eso,
o sea, claro. Mañana, o sea,
mañana
no vayan a la
fil. No trabaja. Mañana no vayan. No trabaja.
Mañana no vayan, maestra, a la fil. Mañana se pueden... ¿Por qué no se van mañana a la ruta del tequila todos?
Qué bárbaro eres, Zúñiga, te
se
pasas,
las pagamos
te pasas.
De, mira, del presupuesto de deportes les pagamos la ruta del tequila, ¿no? Entonces van temprano y ya llegan para el partido ya 2-3, ¿no? A la 1:00 p.m.
Bueno, a la 1:00 p.m. es el partido
desde
de la
previa. Desde las 12. Desde las 12 de la tarde. Las 12 de la tarde de la previa. El partido es a la 1:00 p.m. Y bueno, ligaditos, pase lo que pase. Arrancamos con Pasión Mundialista, pues ya con el postgame, si avanzó o no avanzó México, pero hoy, se los digo, México va a octavos de final. México va a jugar octavos.
Bueno, pues ya veremos mañana si se cumplen tus pronósticos, Juan Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Oye, por cierto, ya lo decías bien, ¿eh? Estados Unidos le ganó a Irán en un partido que estaba bravo políticamente hablando.
Yo le iba a Irán, la verdad, pero no les alcanzó el tiempo ni la puntería, pero bueno, Estados Unidos
sobre todo por octavos. No sé si supieron que en un poste de Estados Unidos pues colocó Juan la bandera de Irán, le quitó digamos el símbolo de la bandera iraní, entonces estaban muy enojados, incluso pues, hubo una queja ante FIFA para que
por alterar la bandera de Irán
calificaran, claro, exacto, la cual no procedió evidentemente.
Ya nos contarás más detalles, Juan Carlos, un abrazo, éxito mañana en la transmisión.
Gracias, los esperamos 12:00 p.m, México, mañana vencerá Arabia, vamos a octavos, señores. Ya dijiste, el tatismo quedó fuera.
Muy optimista.
Golpe de estado.
Adiós, Zúñiga, que te vaya bien.
Adiós.
Juan Carlos Zúñiga, director de W Deportes, hacemos una pausa, ya está aquí en la mesa Paco Ignacio Taibo 2.
¡Tarán!
Tú puedes ser Paco Ignacio Taibo 2, Arabia 0. No digo, para darnos ánimos, Paco, ya sé que el fútbol ni te va ni te viene, pero al ratito.
No, no es
ya, bueno, entonces ahorita platicamos del mundo de libros, de Guadalajara, la FIL, marchas.
El Fondo de Cultura, marchas.
Y del Fondo de Cultura, por supuesto. Pausa y volvemos con Paco Ignacio.
Amiguitos de la República.
Escuchas Así el Hueso.
La serie radiofónica de más impacto.
Con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
La distancia más corta entre el lector y el autor en la fiesta más grande del mundo editorial en español a través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara. W Radio. Una estación de Radiopolis.
La W y otras letras.
Si es la FIL, es W.
Lo más difícil ya pasó y hoy las cosas buenas están regresando. En Dodge regresa el buen mes para que estrenes el nuevo Dodge Journey con ofertas que hace mucho no veías. Llévatelo con mensualidades desde 5.500 pesos, tasas desde 7.99%. Dodge, visita tu distribuidor Fiat Chrysler. CAT 29.9% informativo. Vigencia el 30 de noviembre. Consulta dodge.com.mx.
Khalid Ismail Mubarak era jugador de fútbol de la selección de Emiratos Árabes Unidos, que asistiría por primera vez a un mundial. Italia 90. La emoción rebasaba a los seguidores a tal grado que el jeque de los Emiratos ofreció a cada jugador cerca de $15,000 si le empataban a Alemania. Un empresario puso un Rolls Royce a quien anotara el primer gol de su país. Al minuto 35, Alemania anotó el primero de los 5 goles que le recetó a los Emiratos. Khalid Ismail Mubarak, en un tiro cruzado, anotó el primer gol de su país en la historia de un mundial. Y así, Khalid está en la inmortalidad del fútbol, pero no en la lista de propietarios de un Rolls Royce.
Y recuerda, ponemos Qatar en tus manos.
¿En mis manos? En mis manos yo también genero contenido futbolero. ¡Gol! Porque con Amigo de Telcel tengo 50% más gigas en mis recargas y paquetes de 200, 300 y 500.
Así es Qatar en tus manos.
Consulta términos y condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
En Chedraui por ti cuesta menos vivir la pasión futbolera. 3x2 en paquete de totopos de 500 gramos Selecto Brand. Varios sabores del departamento de tortillería. Este 29 y 30 de noviembre.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y me suena.
INE.
¡Felicidades! Ya ganaste tus boletos para la Santa Fiesta. Yeah, okay. El concierto de Navidad de los 40. W Radio, La Qué Buena y W Deportes. Para recoger tus boletos, asiste a las taquillas del Palacio de los Deportes ubicadas en la Puerta 11. Recoger tu boleto el día que se te indica, a partir de las 10 de la mañana. Lleva impresa la confirmación que te mandamos por mail, más una copia de tu identificación oficial. Importante, solo la persona que se registró puede recoger los boletos y solo puedes hacer un canje. Limitado hasta agotar existencias. La Santa Fiesta.
Saca, saca, saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
La vacuna es la mejor forma de protegernos.
Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Qatar 2022.
Hola, soy Diego Lainez. La Copa del Mundo se escucha por W Radio, W Deportes.
Estés donde estés.
Somos la voz del Mundial.
Un nuevo poder judicial de la Federación.
De las palabras a los resultados.
Comprometido con la igualdad sustantiva, la paridad de género y con acercar la justicia a las personas más desprotegidas.
Un poder judicial de la Federación que combate la corrupción, el nepotismo y el acoso.
Con una nueva carrera judicial meritocrática, accesible y con igualdad de oportunidades.
Acompáñanos a conocer las acciones y políticas que ya se han convertido en resultados.
Todos los derechos para todas las personas.
Consejo de la Judicatura Federal.
En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023
con recursos por 8,299,000,000,000 de pesos.
Las y los diputados cumplimos con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la operación del país
conforme a nuestra facultad exclusiva y dentro del plazo de ley, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Vamos a hablar de fútbol.
Que sea de primera.
El popular programa de radio de Estados Unidos.
Ahora por W Radio.
Fútbol de primera. Escucha a Andrés Cantor, acompañado de Sammy Sadovnik, Daniel Chapela, Rosa Sánchez y Jaime Gallardo, junto a su equipo de voces como Jorge Burruchaga, El Pipe Valderrama, Yayo de la Torre, Benjamín Galindo, Carlos de los Cobos, entre muchos otros. De lunes a viernes a las 8 de la noche.
Con toda la experiencia de 33 años de tradición.
Fútbol de primera.
En W Radio.
Somos la voz de la pasión.
¿Por aquí está bien, señorita?
Sí, gracias.
Son 58 pesos.
¿Y mi cartera? ¿Mis llaves? ¿Mi celular?
¿Qué pasó, güera? Todavía no despierta. ¿Nos regresamos?
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Y recuerda, ponemos Qatar en tus manos.
¿En mis manos? En mis manos yo también genero contenido futbolero.
¡Gol!
Porque con Amigo de Telcel tengo 50% más gigas en mis recargas y paquetes de 200, 300 y 500.
Así es Qatar en tus manos.
Consulta términos y condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara. W Radio.
Una estación de Radiopolis.
La W y otras letras.
Si es la FIL.
W Radio.
Es W.
Escuchas Así el Hueso. Con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
W Radio. Lo que tienes que saber.
Muy buenas tardes. Yo soy Sandra Tapia y esto es Lo que tienes que saber. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para labores de seguridad pública, por lo menos hasta 2024, ya que la disposición que lo permite se amplió hasta septiembre de 2028. Con mayoría de 8 votos a favor, el Pleno declaró la validez del acuerdo presidencial emitido en mayo de 2020. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, consideró que el acuerdo del Ejecutivo Federal no violó las atribuciones de la Cámara de Diputados. Los contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en nuestro país comienzan a aumentar, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Tenemos el detalle de la información con Rocío Jardines.
Sandra, y luego de casi 4 meses a la baja, los contagios y hospitalizaciones por COVID en México y en el mundo comienzan a aumentar, fue lo que advirtió el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. En la mañanera desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que en el caso de nuestro país, hace 3 semanas comenzaron los incrementos progresivos, aunque lentos, de los casos por coronavirus.
Aproximadamente desde la semana 43 ya no siguió reduciéndose el número de casos, y desde la semana 45, en este momento estamos en la semana 48, empezó un incremento progresivo. Pero afortunadamente el incremento no es acelerado, es mucho más lento en las últimas 5 semanas. Por su parte, el indicador de ocupación hospitalaria incrementó de 3 a 4% para las camas generales. Las camas con ventilador se mantienen estables. Esto lo que revela es que los pacientes que están siendo hospitalizados, aunque tienen alguna razón médica para serlo, no son pacientes críticamente enfermos.
Por ello, del 23 de octubre al 26 de noviembre, el número de contagios pasó de 401 a 737, manteniéndose de 1 a 2 defunciones diarias. En este escenario, López-Gatell explicó que se mantendrá la aplicación de vacunas y sus refuerzos. Es el reporte.
El periódico The Washington Post pidió en su editorial al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ser indiferente a la reforma electoral en México. En el texto titulado México debe frenar la última maniobra antidemocrática de su presidente, plantea que la próxima cumbre de líderes en América del Norte, que se efectuará en diciembre con el presidente López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, brinde al presidente Biden la oportunidad de transmitir ese mensaje en persona y de manera inequívoca. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de El Hueso. Yo soy Sandra Tapia.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber.
Las historias detrás de las portadas.
El dato que detonó una investigación de varios años.
Y la distancia más corta entre el lector y el autor.
Son las historias que se escuchan en la FIL.
La W y otras letras. Programa especial.
Con Patricia Sánchez y Primitivo Olvera.
Al aire, desde Guadalajara.
Si es la FIL.
Es W.
Bueno, ya estamos al aire, seguimos en esta Feria Internacional del Libro Guadalajara 2020, transmitiendo como cada año desde hace ya ni sé cuántos años que venimos todos los años. Y siempre es un gusto encontrarte, Paco Ignacio Taibo II. Nos hemos encontrado cantidad de feels y hemos platicado de cantidad de temas cada año con una diferente tónica narrativa, pero siempre con este interés en difundir los libros y difundir el arte y la costumbre de la lectura. Paco, bienvenido.
Muchas gracias, muy amable. Muchos años de amabilidad.
Oye, Paco, ¿cómo ves este año la FIL? ¿Cómo ves los títulos? ¿Cómo ves los autores? Y particularmente hoy que, bueno, ya sabemos, estás desde hace algunos años al frente del Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo llega el fondo a este fin del 2022?
A ver, contesto la última porque es la fácil. Muy bien. El fondo está teniendo un repunte de marzo a fin de año muy bueno, con mucha presencia en las comunidades, llevando libros, clubs de lectura, ferias locales, la feria infantil y juvenil. Y bueno, vamos a terminar el año con números negros, no perdiendo dinero. Tampoco es importante para el fondo ganar dinero. El fondo tiene una función más allá de la económica, lo decimos una y otra vez. Nosotros tratamos con lectores, no con clientes, ¿no? Y venimos a una FIL que yo veo siempre con una mezcla de amor y desconfianza. Amor porque han creado lectores, esta feria ha hecho lectores, no solo de Guadalajara y la conurbada de Guadalajara, sino que vienen de Zacatecas, sí, Aguascalientes, sí, sí. Michoacán, y es una feria creadora de lectores y con grandes virtudes en algunos sentidos. Por ejemplo, sus programas de divulgación a nivel de las preparatorias. Durante 20 años estuve recorriendo prepas de Jalisco apoyando el trabajo de fomento a la lectura como escritor. Ahí las virtudes, sin duda. La capacidad para congregar públicos de masas, etc. Sus defectos, pues, abusan del tapete rojo, man. ¿No? Hay un exceso de su señoría, pase por aquí, su otra señoría.
¿Exceso de glamour?
De glamour chafa, el glamour es chafa, el glamour está bien para las revistas del corazón, no para las ferias del libro, de funcionarios que tienen más guaruras que funciones, ¿no? De dignatarios de la cultura oficiosa, ¿no? Pero bueno, eso ya es un problema de gustos. Como yo soy populista, no tengo mayores amores por esto.
¿Progresista?
No, populista. Lo dije bien.
¿O izquierdista?
Pero no, izquierdista también, populista y izquierdista.
No, te voy preguntando, no, para ir haciendo el descarte.
Ahí te voy acompañando. ¿Populista por qué? Porque si yo soy populista, ¿ellos que son? ¿Antipopulares o qué? Por definición.
¿Te acuerdas cuando Enrique Peña Nieto en un intento por decir, che, López Obrador, ¿no? Ya viene la elección, es que con Obama, y le dice, I'm against the populism, ya ve, bueno, en el inglés de Peña, ¿no? Es peor el mío, yo creo. Pero Obama volteó y le dijo, no, yo sí soy populista porque estoy con el pueblo.
Claro.
Y people es gente. People en inglés es el pueblo.
Y popul-
le dio un cachetadón ahí ortográfico desde el anglicismo, imagínate.
No costaba mucho trabajo. Pero bueno, volviendo al resumen, es una feria que estimas, quieres. Últimamente está muy dominada por pensamiento conservador. Pero genera debate. O sea, lo mismo que aparecen por aquí algunos de los personeros de la intelectualidad fifí, también nosotros tenemos oxígeno y aire. Y...
Que la verdad es una de las virtudes, yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Hemos visto personajes desfilar por esta FIL de todos los colores, de todos los sabores políticos, ideológicos, literarios, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí tiene este diálogo y este debate de argumentos así como
no,
en una mesa
que
como
tiene
estas,
presencia,
¿no? Presencia.
Diálogo yo he visto poco diálogo.
¿Necesita más diálogo?
Pues lo que pasa es que es un diálogo imposible. ¿De qué vas a hablar con Vargas Llosa? ¿Del momento en que se le caiga la otra mitad del cerebro que le queda?
Oye, pero a mí como lector y como periodista me encantaría verte sentado con Mario Vargas Llosa.
Pero claro, y
¿te gustaría?
Yo sigo leyéndolo. El único problema es que tengo que hacer lo que hace Benedetti, que es que dijo, tienes que leerlo, no escucharlo.
¿Cómo puede suceder eso?
No lo
te,
sé.
Te lo pregunto a no ti, escritor. Pero tú, escritor, y Paco Ignacio, el personaje público, activista, con ideas políticas...
¡Soy coherente!
¿Es congruente con lo que escribe, con lo que va y hace?
Sí.
¿Cómo sucede de repente que a Paco Ignacio Taibo le guste leer la literatura de Vargas Llosa, pero no le gusten las ideas de Vargas Llosa en el ámbito político?
Porque yo sí soy congruente. A mí me gusta la literatura de Vargas Llosa cuando escribe la historia del Chivo, ma.
¡Qué maravilloso!
¿No? Cuando escribe su maravillosa novela sobre la rebelión de Canudos. Y luego lo ves defendiendo a Fujimori, proclamando por todos lados la Santa Alianza Conservadora. Y tú dices, pero ¿cómo eres bruto, compadre? ¿Cómo le haces para ser dos? El que es dos no soy yo, el que es dos es él.
Es un fenómeno. ¿Te gustaría estar sentado en una mesa con Vargas Llosa, por ejemplo, dialogando en un foro como
está,
este?
Está muy difícil entablar el nivel de conversación.
Pero tendríamos que llegar a ese punto de poder sentar a Némesis a dialogar, ¿no? Yo creo que sería bueno para...
¿Y para qué quieres que nos sentemos a dialogar?
¿O te vale 3 kilómetros?
Como cuando dicen, está muy polarizado este país. Y yo digo, no estaba polarizado hace 8 años... cuando había asesinatos de campesinos en las carreteras. Estaba igual de polarizado. El único problema es que no se expresaba, no se veía.
Pues este siglo yo he visto que todo el mundo estamos diciendo que está polarizado desde hace... Bueno, te hablo de este siglo, que es muy joven.
No, probablemente,
pero llevamos siglos.
Bueno, es que tú eres más viejo que yo. Pero la polarización de la confrontación entre poder popular, poder gubernamental despótico, pues en este país... Yo la he vivido desde el año 66.
O poder económico también.
Y poder económico.
Poderes fácticos.
Y poder fáctico.
Oye, el fondo va muy bien. Sí. Nos platicaba Paco Ignacio algo que me llamó poderosamente la atención. No quiero quemarte la nota porque no ha dado a conocer la cifra públicamente, pero sí que nos hables de este ejercicio de crear clubes de lectura que me parece muy interesante, en donde dicen que somos un país que no hay lectores, que han descubierto por estas redes sociales a tierra, no hablo de aplicaciones ni de teléfonos, muchos lectores que están ahí, que están participando. ¿Cuántos círculos, clubes de lectura llevan?
Cuando arrancamos hace 3 años, 3 años y medio, empezó a crecer el fenómeno, más y más. Y yo calculaba que llegaríamos a 10.000 clubes de lectura y salas de lectura en octubre de este año, hacia fines de año. Y en octubre rebasamos la cifra de los 10.000 y probablemente estemos cerca de 12.000. ¿En dónde? En normales, en comunidades campesinas, en barrios pesqueros en Veracruz, entre estudiantes de escuelas secundarias técnicas, entre los bachilleres de Guadalajara. Y crecen, y crecen, y crecen. A veces se desvanecen, forman un club de lectura y durante un año funciona. Y luego se cambian de universidad y ese club desaparece. Pero lo bueno es que los chavos que participaron de estos clubes
ya agarraron el gusto de
vuelven,
la lectura.
Regresan en otro lugar. Uno de ellos que me tiene fascinado es de aquí, por cierto.
¿Ah?
Se fue a... Después de salir de un club de lectura en la Universidad de Guadalajara, se fue a la secundaria donde había estudiado a crear un club de lectura con adolescentes. Entonces es un fenómeno muy rico. Entonces, jóvenes, muchos jóvenes y tercera edad.
O sea, casi casi en estos tiempos de la 4T sería como sembrando libros.
Yo diría que la frase es afortunada, voy a empezar a usarla.
Digo, porque está sembrando vida,
sí,
construyendo futuro,
sembrando,
etcétera.
Libros.
¿Es lo que están haciendo con
manda un libro hacia la sociedad y la sociedad te devuelve un lector pensante.
Te conté
crítico.
Eso que hice el año pasado de algunos libros que ya teníamos ahí en la casa, que ya habíamos leído esto.
Regalaste.
Los sacamos a una banca enfrente, en Alfonso Reyes,
¿sí?
En la Colonia Condesa, cerca de Mazatlán. Pusimos la caja, un montón de libros, eran como unos 30, 40 libros de una casa, ¿no? Que dices, bueno, ya, estos libros ya van para afuera, ya dieron la vuelta, ahora a ver qué. Al otro día ya no estaban.
Claro.
Íbamos viendo desde la ventana de la
¿quién,
casa
qué tipo de
se
gente
los iban,
lo recogía?
Se sentaban algunos, se sentaban a leer otros, se llevaban unos uno. Bueno, hasta que alguien se llevó la caja de cartón que le servía, ¿no? Todo
es un ejercicio
en menos
sano.
De 12 horas.
Muy sano ejercicio.
Eso es, así empezó la Brigada para la Libertad.
Sí.
Con cosas que viniste al programa y nos propusiste esta campaña de entrega un libro.
Entrega un libro. Así hicimos algo maravilloso en la Brigada. Surtimos de enciclopedias a todos los valles de Chiapas para que los chavillos de las secundarias y las primarias pudieran hacer la tarea. Y reunimos 60,000 libros en donaciones. Pero esto es seguido. El fondo, alguien me pregunta, bueno, ¿y ustedes venden muchos libros? Y digo, sí. Pero aparte de eso, en estos 2 años hemos donado 5 millones de libros regalados. ¿Y qué? ¿La gente los agarró, los ojeó y los tiró? No. Busca las librerías de viejo, no los vas a encontrar.
Se los quedan y se los van rotando.
Pues sí, a rolar.
Por ahí decían alguna frase, ¿no? Que decía, es muy pendejo el que presta un libro, pero más pendejo el que lo regresa. Seguramente alguna vez te tocó que te la dijeran.
Esos de neoliberales dicen eso, los neoliberales. Es muy pendejo el que presta un libro que quiere volver a leer, porque no hay relecturas y hay préstamos. Como decía Mark Twain, ¿esta es tu biblioteca? Dice, no, son libros prestados, la mía la tengo prestada. Pero, al mismo tiempo, si un libro leíste y no tienes intención de releer, rólalo.
Sí, pues.
Y entre los chavos está dando un fenómeno bien interesante que es el trueque. Llegamos con los librobuses.
Como los zampitas.
Llegamos con los librobuses a una prepa. Ves a un chavo que dice, este, y traigo 60 pesos, 40 pesos. Y su novia dice, no, este otro, porque este ya lo tenemos. Y yo te leo este y tú lees este y nos lo cambiamos.
Claro.
Con dos personas tienes dos libros en movimiento. No, ¿sabes qué? Cada vez que me encuentro a uno de los apocalípticos que dice, en México no se lee, le digo, no leerás tú en tu casa, mano. ¿Qué me vienes a decir? Yo estoy viendo lo contrario.
A ver, este ejercicio de lectura me parece fundamental, porque además, entre más personas podamos leer en este país, o puedan leer, podamos leer desde chicos, se va haciendo la cultura. Ya no va a ser necesario invertir más dinero público, presupuesto, porque ya vamos a traer esta costumbre en todas las casas, ¿no?
Nos tomará tiempo, porque...
Sí, me imagino, pero ¿qué le dices a todos los que nos están escuchando ahora como para empezar a leer desde casa? ¿Cómo fomentar la lectura en los chavitos, las chavitas
bien
que luego
sencillo.
Se dan ahí con los Xbox y las pantallas y
nada,
lo digital?
La pantalla está muy bien, el fútbol está toda madre, el patinaje sobre artístico es chingón. Pero, ¿y por qué no le das la probada a leer? ¿Por qué no dices, a lo mejor este libro me está esperando? Y agarra, si resistes las primeras 30 páginas, a lo mejor te fascina. O sea, hay que romper el miedo al libro gordo, el libro denso. Hay que romper el mito de que leer es aburrido. ¿Dónde te lo crearon? En la secundaria y en la prepa.
Ni por su tamaño ni por su portada.
En la secundaria y en la prepa te dijeron, tienes que leer. Y
como
tú, adolescente, dices, van a pensar algo más. ¿Qué tienes? ¿Por qué tengo? ¿A mí qué? En la secundaria te dijeron, lee para el examen. Lee para la calificación. Si no lees, no pasas de año. Y hay que decirles, no, compadre. Léete El amante de Lady Chatterley, que hay sexo de abundante. Léete las novelas de Tarzán para que distingas entre los humanos y los monos. Si no, vas a terminar votando por la derecha. ¿No? Lee, porque el placer de leer, el día en que los descubras, pues te va a cautivar. ¿Tenemos todos que leer todos los días? No. ¿Tenemos una república de lectores en que todos leen? No. El que quiera seguir dándole al dedo y afilándose los dedos gordos en el TikTok,
en el teléfono o en el TikTok,
está todo dar, no pasa nada. Pero démosle una probada a la lectura. Y para eso tenemos que bajar los precios de los libros, lograr distribuciones directas, llevar a las comunidades, armar bibliotecas de pueblo, no bibliotecas donde entras y te dicen, ¿y usted qué quiere? ¿No? Sino bibliotecas de pueblo, donde la comunidad tiene 40 libros en un cuarto con ladrillos y tabla. Y eso es lo que estamos haciendo.
Pues es una tarea titánica, pero es una tarea que te fascina, te apasiona, y en la que muchos creemos también. La lectura, la literatura, todo este ejercicio, pues sí, nos hará libres algún día. Al 100%, mi querido Paco.
Sí, y bueno, este es el momento, va a decir de pilón, que les vamos a ganar las próximas elecciones.
No vas a decirle otra frase, ¿eh? Mira, dobla el micrófono y ponlo acá, mira. No, ahí va, ahí va. Hasta me dio miedo, ¿eh?
Que me vaya a desatar.
Es que sereno, moreno, te diría. El de Palacio Nacional.
Okay. Estoy repitiendo verdades que todos medio intuyen y muchos saben. ¿Por qué se está volviendo la derecha tan loca mediáticamente y tan negativa y estar en contra de todo, ¿no? Ah, porque pesa el basurero de la historia que los convoca y dicen, vengan papitos aquí al basurero de la historia. ¿Sabes qué? No me des mucha cuerda porque yo sí me desato rápidamente.
Ya sé, Paco. Gracias por estar en la mesa. Siempre es un placer platicar contigo.
Igualmente, vénganse aquí a oír a W, pónganselo en el oído y vayan a la librería del Fondo de Cultura.
Gracias, Paco. Paco Ignacio Taibo es director del Fondo de Cultura Económica. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más.
Donde menos lo esperes.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W. Y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara. W Radio.
Una estación de Radiopolis.
La W. Y otras letras.
Si es la FIL. Es W.
Y recuerda, ponemos Qatar en tus manos.
¿En mis manos? En mis manos yo también genero contenido futbolero. ¡Gol! Porque con Amigo de Telcel tengo 50% más gigas en mis recargas y paquetes de 200, 300 y 500.
Así es Qatar en tus manos.
Consulta términos y condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
Entra caliente.mx. Regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presenta.
Por culpa de las camisetas, un partido de Copa del Mundo empezó 45 minutos tarde. Francia y Hungría jugaban en Mar del Plata. Uno de playera azul y otro de roja, confundirían a quienes vieran el encuentro en televisión de blanco y negro. La FIFA pidió a los húngaros que llevaran su segundo uniforme, que era blanco, pero no le avisaron de ello a los franceses, que se pasaron de previsores y también se llevaron el blanco para evitar confusiones. El error fue francés. Consiguió que el modesto Atlético Kimberley de Mar del Plata le prestara sus uniformes a rayas horizontales verdes y blancas. Francia ganó 3-1 y la camiseta de un club jugó un partido de Copa del Mundo. Al año siguiente consiguió su ascenso.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presentó.
Anótale un gol a las canas. Oscurece tu cabello naturalmente en tan solo 4 semanas con el shampoo Órgano Gal Gris y Negro Intenso, el experto en canas.
Arabia Saudita contra México, miércoles 30 de noviembre. Que nadie te distraiga a partir de las 11 de la mañana.
Todo se vive y se escucha en simultáneo por W Deportes,
La Qué Buena,
Los 40 y W Radio.
Somos la voz del fútbol.
Y recuerda, ponemos Qatar en tus manos.
¿En mis manos? En mis manos yo también genero contenido futbolero. ¡Gol! Porque con Amigo de Telcel tengo 50% más gigas en mis recargas y paquetes de 200, 300 y 500.
Así es Qatar en tus manos.
Consulta términos y condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
Partido de vital importancia para la selección mexicana.
Nuestros rivales de grupo
se enfrentan en su último partido.
Lewandowski contra Lionel Messi.
Polonia contra Argentina. Miércoles 30 de noviembre, 11 de la mañana.
En exclusiva.
Somos La Voz de Qatar 2022.
¿Tu servicio de internet y televisión actual ya no es tan actual? ¿Y si cancelas? Y mejor te cambias a Mega. Te ofrece hasta 1,000 megas de internet y una televisión realmente interactiva en paquetes desde 500 pesos al mes. Olvídate de lo viejo y cámbiate a lo nuevo. Mega, con todo el poder de la fibra. 33-96-90-1234. Aplica en condiciones.
En Chedraui, por ti cuesta menos vivir la pasión futbolera. 3x2 en paquete de totopos de 500 gramos Selecto Brand. Varios sabores del departamento de tortillería. Este 29 y 30 de noviembre.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Gerardo Martino, director técnico de la selección mexicana, estará viviendo su primera Copa del Mundo al mando del tricolor. Pero en realidad será su segunda experiencia mundialista, luego de que en Sudáfrica 2010 dirigiera al combinado de Paraguay con una participación de ensueño.
¡Paraguay
por penales, 5-3. Está en cuarto de final del Campeonato Mundial de Sudáfrica.
Tanto para guaraníes como para los mexicanos. En aquella ocasión, consiguió llegar al famoso quinto partido con la escuadra sudamericana,
por lo que ya sabe lo que significa avanzar de los octavos de final.
También hay que destacar la forma en la que lo hizo, pues calificó a la segunda ronda mundialista como líder invicto del Grupo E, con 2 empates frente a la entonces vigente campeona del mundo Italia y Nueva Zelanda, además de vencer a Eslovaquia. Ya en los octavos de final empató a 0 goles con Japón, pero terminó por eliminar a los